Lucas capítulo 6, que fue la lectura bíblica de hoy, una larga lectura bíblica, dos versículos, ¿verdad? Pero directo y al grano, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, vamos a Lucas 6:39, dice, también les dijo esta parábola, ¿puede el ciego guiar al ciego? No caerán ambos en un pozo, ¿verdad? ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? No caerán ambos en un pozo. Vamos a orar. Padre eterno, te damos la honra y la gloria, Señor, en este día que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre, porque este es tu día, Señor, y te hemos venido a honrar a ti como nuestro Padre Celestial, Señor. Pero en este momento, Señor, queremos también, Padre Celestial, antes del comienzo de este mensaje, Señor, querer elevarte ante tu presencia a nuestro hermano Saúl, Señor, pidiéndote, Padre Celestial, que tu mano poderosa, Señor, lo alcance y lo toque, Señor, que toque sus órganos, Padre, su hígado, Señor Celestial, que esa inflamación, Señor, que no encuentran la razón por cual, Señor, está inflamado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, todo regrese a su normalidad y prontamente lo podamos tener, Señor, aquí con nosotros. Creemos en ti, Señor, que todo lo puedes hacer porque no existe ninguna enfermedad, no existe nada en este mundo, Padre, del cual con una palabra tuya, Señor, será hecho, será sanado, Señor. Y en eso confiamos y en eso creemos, oh Padre, y desde ya, Señor, te damos la gloria y te damos la honra, Señor, porque yo sé que tú le darás esa victoria, Señor, sobre su cuerpo, sobre su salud, Señor, que él está necesitando, Señor. Sosténlo con tu mano derecha, levántalo de ese lecho donde está, Señor, y a mi hermana Rosalía, fortalécela también, Señor. Te damos las gracias, oh Padre, porque yo sé que estás obrando tu perfecta voluntad y todo, Señor, saldrá para el bien, Señor. Ahora, Señor, pedimos que nos bendigas a través de este mensaje, Señor. Que sean tus palabras, Señor, las que salgan de mis labios, oh Padre. Que siempre edifiquen a tu pueblo y siempre te honren a ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, el Día del Padre por fin llegó, ¿verdad? Algunos estaban contando, estaban con su calendario ahí cruzando los días, ¿verdad? Y todo, ay, ya llega mi día, ya llega mi día, ¿verdad? Espero que desde ahora en la mañana sus hijos se hayan levantado, su esposa se haya levantado, lo haya mirado así, face to face, así, a lo ojo a ojo, cara a cara, y le haya dicho, I love you, ¿verdad? Sus hijos y sus esposas, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por ese, como les dije, privilegio, ¿verdad? De poder ser hechos padres, ¿verdad? De poder, ese privilegio que Dios nos encomendó a nosotros como jefes de hogar, de poder no solamente guiar a nuestras esposas, sino también a nuestros hijos, ¿verdad? Y realmente es un privilegio. Y si no lo vemos como un privilegio, ha errado glorioso, grandiosamente, ¿verdad? Porque sí es un privilegio, ¿verdad? El título de este mensaje es Un padre piadoso es una arma devastadora en las manos del Señor. Unos van a decir, pastor, pero que ya no predicó ese. No, el que escuchó fue una madre piadosa es una arma devastadora en las manos de Dios. Porque tanto la mamá como el papá tienen que reconocer quiénes son en Señor, en Cristo Jesús. Si nosotros no conocemos quiénes somos en Dios y el poder que Él nos ha dado a nosotros como padres, hermanos, no podemos ser utilizados para la gloria de Dios. No podemos ser esa arma devastadora en las manos de Dios porque tú no sabes quién eres tú. No sabes el poder que Dios te ha dado, no sabes la fuerza que Dios te ha dado para poder impactar a todos aquellos que están a tu alrededor. Y no solamente a ti, como lo vamos a estar viendo, a tus generaciones que están por llegar. Hoy en día en este mundo, hermanos, la hombría, la masculinidad, se está haciendo a un lado, ¿verdad? Ya la están pisoteando, ya no le dan la importancia que debe tener. En vez de ser el hombre, el jefe del hogar, ese hombre que está ahí para guiar, ese hombre que está ahí para dirigir a su familia, a sus hijos, la sociedad, la cultura, los medios de comunicación han hecho del hombre y su masculinidad a un lado, ¿verdad? De tal manera que ahora ya el papá ya no es la figura importante en la casa. Si ustedes pueden notar desde las caricaturas hasta los programas de televisión, el papá ya no es visto como el líder de su hogar. Es visto como uno que no sabe nada, es visto como un flojo, es visto como que uno que nomás se la pasa tomando y nomás se la pasa con el control en la mano. Perdiendo, dando a conocer a todos aquellos que lo están viendo, que ese hombre ya no es esa figura de dirección, ya no es esa figura fuerte, sino que es ahora aquel que nomás viene y ocupa un espacio. Porque también muchos padres también creen que el nomás dar dinero y dar un techo, eso es todo. Yo ya cumplí con mi requisito de papá. Muy errado, muy equivocado, ¿verdad? Y todo porque la palabra de Dios nos muestra lo contrario. Nos muestra de que nosotros somos hijos del Dios poderoso. Hemos encontrado un gran ejemplo en nuestro Padre Celestial de cómo llegar a ser padres. Y después de ahí, cómo nosotros podemos influenciar a aquellos que están a todo nuestro alrededor. Mire, la influencia de un padre es importante para el desarrollo de un niño en un adulto feliz. Bien ajustado ese niño y también bien productivo. Es la influencia tuya que tú tienes sobre tus hijos que va a ayudar a tus hijos a crecer de una manera saludable, de que puedan ser adultos felices, que estén viviendo una vida de la cual ellos puedan tener contentamiento. ¿Qué padre aquí no desea eso para sus hijos? ¿O hay un padre aquí que desea lo malo para sus hijos? Que no tenga una vida buena para ellos, ya porque yo no la tuve, entonces mis hijos tampoco la van a tener. No creo que exista un padre que ame a sus hijos que realmente quiera eso. Entonces la influencia de un padre para con sus hijos es sumamente importante. Aunque la maternidad no es lo mismo que la paternidad, ¿verdad? Porque madre y padre no son lo mismo, ¿verdad? No es el mismo. Aunque, como lo dije en la mañana, tengo que reconocer a aquellas mamás que se han podido tomar ese rol del papá y querer llevarlo bien, porque uno, el hombre falló, pero no da la completa unidad. Le doy gracias a Dios porque asumieron, pero esa no es la manera que Dios lo estableció. Los padres piadosos, hermanos, están involucrados en las vidas de sus hijos y siempre están cuidando los mejores intereses de sus hijos. El padre que ama a su hijo se envuelve en las actividades de él o de ella. No es, hermanos, solamente dar a luz a un hijo y ahí quedó, ¿verdad? Criar a un hijo, engendrar a un hijo, no es lo mismo. Cuando ese niño ya viene a dar a luz, cuando ya lo tienen en sus brazos, la pregunta es: ¿y ahora qué? Exacto. ¿Y ahora qué? ¿Qué voy a hacer con esta criatura que Dios nos ha dado? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer con eso? Le digo, es un miedo, ¿verdad? Yo no sé si ustedes recuerdan todavía la primera noche que mi esposa y yo regresamos del hospital, ¿verdad? Y trajimos a Luigi y ahí lo veíamos acostado en la cuna y le, oh my God. Como dice ahí, ¿verdad? El gran filósofo, chanfle, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta criatura? ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? A sus escasos 19 y los escasos de mi esposa, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Entonces, es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad, ¿verdad? Ya cuando nos agarramos rienda del asunto, pues ahí vino Valeria, ¿verdad? Y luego después la sorpresa Gio, pero ya para ese entonces ya éramos algo ahí, ¿verdad? Ya dimos nuestras cuentas correteadas después de ahí, pero no quiere decir que lo sabíamos todo, ¿verdad? Porque cada niño era diferente, cada niño traía lo suyo, cada niño venía con, hijo, esto no hizo el otro, esto no hizo aquella, esto no hizo. Pero hermanos, no era cuestión de nomás traerlos al mundo, si ahí ten, mujer, atiende a ellos. No, el padre tiene que envolverse en la vida de sus hijos, ¿verdad? A veces los anuncios que tienen que tomar, debemos de tomar decisiones difíciles y darnos cuenta que las decisiones populares muchas veces no concuerdan con todas las cosas que están sucediendo allá. Y el papá tiene que decir, no estoy de acuerdo, así no debe de ser. Y eso es no. ¿No? Muchas veces los padres dicen, no, ay, no, pues hay que darle, ¿no? Hay muchos padres allá que quieren ser los buenos y dejan a la mamá tomar todas esas malas decisiones y que no, ¿verdad? Pero no, hermanos, esa es responsabilidad suya. Usted es el jefe del hogar. Usted es el que tiene que poner la dirección. Usted es el que tiene que poner la estructura dentro de su hogar, que después su esposa va a apoyar esa estructura. Pero si como padres le estamos dando el lado del hijo para que el hijo lo vea bueno, porque si cree que usted el hijo lo va a amar, hermanos, están equivocados. Esa no es la manera de hacerlo, ¿verdad? Decía ahora en la mañana de que cuando mis hijos estaban creciendo, mi palabra favorita era no, ¿verdad? Y no venían conmigo ya, venía y se iban con ella, ¿verdad? Pero después ella sabiamente le dice, ¿y qué dijo tu papá? No, entonces es no, ¿verdad? Y ahí lo encontraban. Y hoy en día, pues, para mis nietos, ¿usted cree que para mis nietos voy a ser diferente? No. Por eso me dicen no, ¿verdad? Pero es no. De ellos van a escuchar mucho esa palabra, especialmente de mí, ¿verdad? Así de que quedó muy bien esa palabra conmigo. Así que, para aquellos que no saben, no en italiano, es abuelo. Así que, pero me quedó muy bien esa palabra porque de mí van a encontrar mucho no. Porque no es brindarles amor a nuestros hijos, no es darle todo lo que ellos merezcan. Pero pastor, puedo dárselo, gloria a Dios, pero no quiere decir que se lo debes de dar. Deben de tener restricciones y como padres debemos de ponerlo eso ahí. Ahora, sin embargo, para que los niños crezcan y se conviertan en adultos responsables, necesitan un modelo de conducta y estable y confiable. Y es ahí donde vienen los padres. Los padres piadosos pueden discernir y desarrollar los corazones, las almas y las mentes de sus hijos. Ellos pueden ver esto. Tienen que ayudarlos a desarrollar, tienen que ayudarlos a crecer, tienen que ayudarlos a ellos mismos a enfrentar los desafíos de la vida. Si los padres no les enseñamos eso a nuestros hijos, ¿qué van a hacer ellos? ¿Cómo van a confrontar todas esas circunstancias inciertas? ¿Cómo van a confrontar ese momento cuando les toca a ellos tomar una decisión si nunca han aprendido cómo hacerlo? ¿Verdad? A base de nuestra experiencia, nosotros debemos tomar nuestras experiencias y ayudar a nuestros hijos a crecer sabiamente. Dice aquí arriba, dice, los padres piadosos son consistentes. Quiere decir que en todo momento usted está allí. No unos días sí y unos días no. Todo el momento el padre piadoso debe de estar ahí con sus hijos. Las personas irresponsables huyen de todos los problemas. Los pocos padres confiables ponen excusas por su conducta inconsistente y nunca llevan una vida de integridad. Yo sé que no hay padres irresponsables aquí. Todos son responsables. ¿Amén? ¿Amén? Qué raro, ¿verdad? Que son las mujeres las que están contestando. ¿Padres, dónde están? La pregunta fue para los padres, no para las mamás. Son tímidos, dicen. No comieron bien. Les faltó un poquito más frijol en ese pan. Bueno. Padres, mire, hoy los padres piadosos son de carácter comprobado, son fieles su vocación de ser padres y son confiables para aquellos que lo necesitan. Cuando tú eres padre, tienes una gran responsabilidad. Tienes una gran responsabilidad. Ya no puedes ser el mismo que eras antes cuando estabas soltero o cuando estabas casado sin hijos. Ahora que tienes hijos, son diferentes. Tienes que ser fiel al llamado de ser padre. Y ese llamado de ser padre no termina. Simplemente va de etapa en etapa a etapa, ¿no? Hasta que usted va con la presencia del Señor, entonces usted terminó de ser padre. Pero mientras tanto, usted va de etapa a etapa a etapa. Quiere decir que usted se va a relacionar con sus hijos de una manera diferente, ¿no? Ya mi hijo ya tiene 30, va a cumplir 33 años, ¿verdad? 33 años. No lo voy a tratar como si tuviera 5 o 2 años, ¿no? Lo tengo que ahora respetar como un adulto, respetar sus decisiones, sus desacuerdos, aunque no esté correcto, pero de todas maneras. Aunque de todas maneras, si es la decisión que él tomó, entonces yo tengo que respetarla de cierta manera, ¿no? Pero él va a estar ahí bajo mi guianza como su padre y él sepa que papá siempre está allí, ¿no? Sea cual sea la decisión. Así que Pensemos en las generaciones futuras de nuestros hijos. Padres, su hijo es una, después vendrán los nietos y después los bisnietos, si Dios le da la bendición de ver a sus bisnietos o sus tátaras, ¿verdad? Si le da la gran bendición, ¿verdad? Así de que lo que usted está haciendo ahorita con su hijo, después esa enseñanza se le va a pasar a los nietos. Y lo que sus hijos le enseñaron a sus hijos, sus nietos de usted, vienen también esa enseñanza. Si usted no hizo su trabajo, entonces nada pasó a la siguiente generación. ¿Quiere decir que qué es lo que esa generación va a pasar? Nada. Porque no ha habido ese cuidado de las futuras generaciones. Lo que mis hijos hacen con sus hijos es parte de lo que nosotros, como mi esposa y yo, les hemos enseñado a ellos. Y después ellos lo hacen y le agregan a lo que ellos, lo que han aprendido. Gloria a Dios. Porque le agregaron algo bueno, ¿verdad? Y así va a ser. Yo estoy seguro que cuando mis nietos crezcan y tengan sus hijos, si es que el Señor no ha venido ya, entonces van a pasar lo que sus padres le enseñaron, ¿verdad? Entonces es así ese impacto de generación a generación a generación. ¿Qué estamos haciendo? Por eso, hermanos, usted es una arma poderosa cuando usted se toma de la palabra de Dios y empieza a enseñarle a sus hijos lo que dice esta palabra de Dios. Porque esta palabra de Dios es eterna. Esta palabra de Dios es hermano, no cambia, es constante todo el tiempo. Así que no importa, generaciones y generaciones vendrán. Esta es la misma palabra de Dios porque es de un Dios que es eterno. Es de su soberanía. Él lo supo cuando escribió esto. Iba a impactar a todas estas generaciones. Y escribió un libro para miles de generaciones y a todos se aplica. Ese es Dios, ¿verdad? Así que si tú le estás enseñando esta palabra a tus hijos van a tomar esa palabra y se la van a enseñar a tus nietos. Pero si tú no lo estás haciendo, entonces, hermanos, no espere milagros, ¿verdad? Pueden suceder. No digo que no. Pueden suceder. Pero el primer impacto es ese. El primer impacto es que nosotros debemos pasar esto a nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan padres atentos y confiables hoy en día para ser modelos a seguir y al hacerlo impactan a las generaciones futuras. Así que su hijo solo lo tiene a usted para mirar como ejemplo, ¿no? Uno dice, pues para eso lo traigo a la iglesia, dice, para que la iglesia le enseñen a caminar. No, hermanos, no es responsabilidad de la iglesia, ¿verdad? Nosotros velamos por su cuidado espiritual, pero de ahí para allá es al padre. Usted se va de esta iglesia, va a su casa, ¿qué es lo que ve el niño? ¿Qué es lo que escucha el niño? Porque lo que él ve y lo que él escucha es lo que él va a hacer. ¿Okay? Entonces, si tu padre le estás enseñando, si tu padre le estás mostrando, entonces dice, ¿y dónde aprendiste eso? Del papá. No, la forma que habla, la forma que es, así es como su hijo es. Por eso Dios nos insta, hermanos, padres. Este mensaje es para los padres, hermanas, no se duerman. Y no quiero ver codeadas tampoco, ¿no? Entonces este mensaje, bueno, son codeadas porque están despertándolos, ¿verdad? No, varones, atentos. Entonces hay que mostrar, hay que ver todo eso. Mire, la columnista del periódico, de un periódico, Abigail Van Buren, escribió: si quieres que tus hijos se mantengan en el suelo, o sea, en plano, en firme, en parados firmes, pon algo de responsabilidad sobre sus hombros. ¿Okay? La responsabilidad no es una maldición, es una bendición. ¿Okay? Quiere decir que a sus hijos no le dé pena asignarles trabajos que hacer. Ay, está muy chiquito, pobrecito, no sabe lavar trastes. Ay, mira la niña, no puede lavar, me va a quebrar todos. Gloria, pues agarre de plástico. Pero que los lave, que aprenda a ser responsable. ¿Qué es eso de que la basura en la cocina está tirada ahí y tienes a un joven, un muchacho grande y fuerte de 17 años y la basura continúa ahí llena? Que tenga la responsabilidad de tomar esa basura y tirarla. Que tenga la responsabilidad de limpiar el garaje. Que tenga la responsabilidad de cortar la grama. Que tenga la responsabilidad de limpiar su alberca. Usted sabe lo que quiero decir. Tienen que tener responsabilidad. Pero tampoco esperen hasta los 15, 16. Empiecen desde chiquititos. Hay que enseñarles a ellos para que cuando después ellos lleguen a hacer, ellos tengan eso, ya saben qué hacer, ¿no? Limpiar, hacer quehaceres en el hogar, ayudarle a usted, mamá, lo que sea. Hay que enseñarles a tomar esa responsabilidad. Otro escritor, Booker T. Washington, dijo, pocas cosas ayudan a un individuo más que a responsabilizarlo y hacerlo saber que tú confías en él. Cuando tú le asignas responsabilidad a tu hijo, ¿verdad? O a tu hija, ¿verdad? Cuando le estás haciendo esto y ellos lo cumplen, dicen, ah, mi papá me está confiando en esto. Quiere decir que lo debo de hacer. Tengo que hacer, ¿verdad? Me acuerdo cuando la primera vez que me tocó ir de campamento de varones, entonces Luigi, que estaba muy, muy joven, muy chiquito todavía, le dije, ok, lo llamé y le dije, tú eres, vas a ser el adulto, vas a ser el varón en la casa por ser el mayor. Tú tienes que cuidar de tu mamá, tú tienes que cuidar de tus hermanos, que no estén peleándose, ni tú les pegues tampoco, porque yo te voy a pegar a ti cuando... No, no. Pero le digo, tú tienes que cuidar de ellos. Tú eres el varoncito, el jefe de hogar. Cuando papá no está aquí, tú quedas encargado. Y luego, después le decía a mi esposa, ¿lo hizo? ¿Lo hizo? Sí, dice, sí lo hizo. Se comía las uñas, como lo está haciendo ahorita. Se comía las uñas de nerviosismo. Pero es algo que él necesitaba hacer. Y cuando lo logró, creo que hasta un certificado le hice, ¿verdad? Por haber tomado el lugar de papá, ¿verdad? Óyeme, ¿qué le estamos enseñando? ¿Qué le enseña uno a su hijo cuando le entrega una responsabilidad y la cumple? ¿Verdad? Es un gozo y una alegría que el hijo recibe, ¿verdad? De que mi papá puede confiar conmigo. Pero nunca vamos a ser los niños o niñas responsables si como padre no, todo le queremos hacer. Ay, no, pobrecito, no sabe hacerlo, no, déjalo, yo lo hago. Hermanos, hoy en día nuestros jóvenes crecen sin saber nada, absolutamente nada, y todo porque, ay, no necesita, ¿verdad? Para eso yo estoy aquí. Hermanos, no es de que usted esté allí, es que le está enseñando a ser ellos responsables, ¿no? Yo siempre le he dicho a mi esposa, el día que tú y yo ya no estemos aquí, estemos allá, ¿qué les va a pasar a ellos? Se van a morir de hambre. No saben lavar, no saben hacer nada, no saben cuidarse, no saben llamar aquí, no saben tomar responsabilidad. ¿Culpa de ellos? No, culpa de nosotros, como padres. Porque nosotros no hicimos nuestro trabajo que teníamos que hacerlo. Los estamos preparando para el futuro, para hacerlo. Así que muchos hombres hoy en día no son consistentes en sus deberes paternales y descuidan ver la importancia de su papel como padres. Recuerden, hermanos, ¿quiénes son ustedes? ¿Verdad? ¿Quiénes son ustedes? Usted es el jefe del hogar, usted es el sacerdote del hogar, usted es el hombre del hogar y como tal tiene responsabilidades en esos roles, ¿verdad? Si el hombre descuida de su deber, entonces ¿qué? Habrá un impacto terrible en la vida de nuestros hijos y en las futuras generaciones, hermanos. Es ahí donde, por eso escogí el versículo, ¿verdad? Bíblico en Lucas que dice, ¿pueden los ciegos guiar a un ciego? Si tú no le estás enseñando a tus hijos cómo deben de ser, ¿qué se espera de ellos? O sea, ¿alguien que no sabe le puede enseñar a alguien que no sabe? No, caemos en lo mismo. Por eso tú debes de abrir tus ojos, reconocer tus responsabilidades como padre, reconocer la palabra de Dios que debe de ser la base para tu vida, para que tú le enseñes a tus hijos esta misma palabra de Dios a ellos. Si tú no la conoces, hermano, como les dije, no espere milagros. Pueden suceder, pero no los espere de parte tuya, ¿no? Entonces hay mucho resentimiento después, pero no quiero entrar en eso. ¿Podrán esos niños crecer y ser ejemplos piadosos para futuras generaciones? No pueden serlo. Necesitamos entender el problema, hermanos, que está actualmente aquí en América, ¿verdad? La moralidad y la integridad espiritual están a su punto más bajo debido a la disminución de valor colocado en el papel del padre en la sociedad actual, ¿no? Ya los padres ya no son vistos como jefes de hogar, ahora ya son unos agresores. son aquellas que solamente están ahí para traer negativo a la casa. Entonces ya no le ponen, ya son hombres muy agresivos, ¿verdad? Y tratan, hay programas en donde mandan al hombre para que no sea tan agresivo, ¿verdad? Y que todo ese enojo, toda esa rabia, toda esa ira se les vaya, ¿verdad? Y lo que vienen dejando son sombras de hombres, ¿verdad? Que ya no saben cuál es su papel, qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer. Los padres deben ser reincorporados al nivel de importancia que Dios quiso para ellos. Dios quiso lo que Dios nos ha otorgado a nosotros como padres. Debemos de tomar ese rol. Ahora, permítame comenzar diciendo que este problema no es nada nuevo, ¿verdad? Como ya hemos visto en esta introducción, ¿verdad? Todo esto ha sido un problema que ha estado sucediendo todo este tiempo. Y nosotros como padres ni siquiera nos hemos dado cuenta y nos hemos dejado arrastrar por esa ola de movimiento cultural de la sociedad en donde nos arrastra y nos enceguece a nosotros, en donde nos hace que nosotros ya no tomemos nuestro rol de padre en el hogar, ¿verdad? Ya no somos los hombres de decisión. Bueno, sí tenemos una decisión. Mujer, habla, haz tú. Es la única decisión que tomamos. Le otorgamos nuestra autoridad a nuestra mujer. Y la mujer como que no queriendo, ¿verdad? Bueno, otro asunto aparte, ¿verdad? El otro día de las madres. Pero ahí se lo otorgamos. Tomamos eso, lo que Dios nos ha dado a nosotros, y lo pasamos allá a otra persona. Muy mal equivocado. Entonces, la falta de un padre piadoso incluso se encuentra en la Biblia, ¿verdad? La falta, porque como les dije, esto no es cosa de hoy en día. Esto ha venido desde hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Y lo encontramos en la palabra de Dios. Lo que pude ver, hermanos, a través de este mensaje, hay como tres tipos de hombres al nivel muy general, ¿verdad? De estos tres, viendo lo que es el ser, el hombre, el padre, formulé tres conceptos. El primero, ¿verdad? ¿Y qué es el más peor? ¿Verdad? Ese es el peor. Voy a empezar del peor al mejor. Entonces, el peor de todos estos padres es lo que le llamé el padre PPA, ¿verdad? Y PPA quiere decir presente pero ausente, ¿no? PPA. Hey, PPA. ¿Dónde vas, PPA? Padre PPA. Entonces, PPA es padre pero ausente. Quiere decir que ese es el padre que está presente en el hogar, pero está ausente en la vida de los hijos. O sea, es el hombre que está sentado en ese rincón, en ese sillón, con un control, con un trago aquí, y nadie lo molesta. Porque pobrecito, tuvo un día duro y largo en su trabajo, nadie lo moleste. Vienen los hijos, quiero hablar con mi papá. No, vete, está descansando. Quiero hablar con mi papá, no, quiero contarle un problema. No, déjalo. Y él muy a gusto, ¿verdad? Entonces, ese es el padre PPA. Quiere decir, ese es el peor padre, porque uno cree que tiene el papá que está allí, pero realmente no se envuelve en la vida de sus hijos, no sabe qué están haciendo sus hijos, no sabe lo que ellos han hecho. Y un gran siervo de Dios, hermano, era PPA. Un gran siervo de Dios. En 1 Samuel, capítulos 13 al 18, hablan de la vida y la historia del rey David, aquel que tenía el corazón conforme a Dios. Era un PPA, hermanos. Era un PPA. Su hijo mayor, Absalón, ¿verdad? Fue el que él tenía. Y como ustedes saben, David tuvo otros hijos, ¿verdad? Con otras mujeres, con otras esposas que tenía. Pero Absalón tenía una hermana, Tamar. Y también tenía otro medio hermano que se llamaba Amón. Entonces, Amón, el medio hermano, se enamoró de su hermana, de mamá y papá, de Tamar. Entonces, se enamoró de su media hermana. Entonces, con tal de enamorarla, la muchacha lo rechazaba, pero él se forzó encima de ella que la llegó a violar, ¿no? A su hermana. Se dio cuenta a Absalón de que habían violado a su hermana, y quien la violó fue su medio hermano. Entonces, papá, ¿dónde está papá? No hizo nada. No hizo nada por el asunto. Sabía que la desgracia había venido sobre su hija, que ahora ella no podía presentarse en el matrimonio pura, sino que ahora ya estaba manchada, y como estaba manchada, ella debía de reflejarlo en su forma de vestir, y era una desgracia para ella. Nadie la iba a querer, ¿no? Y papá, sabiendo esto, el rey David no hizo nada. ¿Qué hace Absalón? Se enojó tanto que después él confabuló ahí un complot para matar ahora a su medio hermano. Y lo mató, ¿verdad? El Amón murió por haber violado a su hermana Tamar. Pero después no se queda ahí, hermanos. Absalón también ahora quería usurpar el reinado de David. Quería él ser el rey. Entonces, con tanto, lo pueden leer en esos 5 capítulos y todo eso, con toda la historia recuenta de que trató de usurpar el reino, se dieron cuenta, se echó a fugar, se fue a huir, después el general de David lo mató y quedó colgado y, bueno, murió. Ahora, todo esto, hermanos, ¿a raíz de qué? ¿Dónde estaba el papá con la autoridad? ¿Dónde estaba el papá? ¿Dónde estaba el papá cuando debía poner orden en su casa? David nunca reprendió, nunca trató de gobernar con justicia su hogar. Él pudo haber sido un guerrero grande y audaz, un gran líder militar, un rey sabio y justo, pero como ejemplo de padre que gobernó su hogar con sabiduría, sí nos da un buen ejemplo. El ejemplo bueno que él nos da es de que no debemos de criar a nuestros hijos como él los crió. Ese es el buen ejemplo que nos da. Tenemos que ser, hermanos, mire, Salmo 127, versículos 3 al 5, nos dice: los niños son una herencia del Señor, descendencia, una recompensa de Él. Como flechas en manos de un guerrero son hijos nacidos en la juventud. Bendito el hombre cuyo carcaj esté lleno de ellos. No serán avergonzados cuando se enfrentan a sus oponentes, ¿verdad? Aquí está otra versión. Pero lo que nos está diciendo es de que el padre dice, si sus hijos son como las flechas que están en el recipiente de donde se ponen las flechas, dice, si su padre es el guerrero, ¿verdad? El arquero, él agarra, dice, bendito seas tú porque tienes muchas flechas, ¿verdad? Pero dice, el guerrero lo que debe hacer es agarrar la flecha, montarla ahí en el arco y luego dirigir esa flecha hacia donde tiene que ir. Y cuando encuentra el punto, luego lo suelta, ¿no? Esos somos los padres. Nosotros debemos de tomar a nuestros hijos, encaminarlos en el camino que han de seguir, y cuando ya están bien encaminados, suéltenlos. Ese es el mensaje que recibimos del Salmo 123. Son flechas nuestros hijos. Pero si tú apuntas esa flecha a ese lugar va a ir. La flecha no va a andar así. No. Va a ir directamente donde el guerrero lo está apuntando. En este caso, el guerrero eres tú, padre. Toma a tus hijos, encamínalos, mira hacia donde quieres que ellos vayan y van a ver cómo ellos van a seguir ese paso. ¿Eh? Así que el padre PPA, como le dije, es el más, ¿cómo le diré? Visible, pero no se envuelve, ¿verdad? Es ausente. Obviamente el peor padre, el padre número dos de los peores, es el padre ese que le designamos como el padre SPP. SPP, SPP, no es SPP, es SPP, ¿no? SPP es el síndrome de Peter Pan, ¿no? El síndrome de Peter Pan, aquellos aquí en la cultura americana tienen un personaje, Peter Pan, que no quería crecer. Él quería ser niño toda su vida. Él no le gustaba la responsabilidad, él no quería asumir ninguna responsabilidad, ningún problema de asunto, porque los niños son los más felices y viven sin despreocupación. El niño de Peter Pan fue a una isla donde tenía y vivía felizmente con un montón de otros niños que tampoco, ¿verdad? Así que hay padres, hermanos, que se creen Peter Pan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están ausentes del hogar. Estos sí son los que ni siquiera están allí. Estos son los que finalmente dijeron, ¿sabes qué? Me voy. Yo no quiero nada que ver con esto, no quiero esa responsabilidad, me voy. Es más, son los que dicen, no estoy listo para esto. Yo no estoy listo para ser papá. Yo no, es demasiada responsabilidad para mí. Yo no puedo, no quiero y no lo voy a hacer. Me voy. Y se van. ¿Verdad? Se van. Son eso. Por eso le digo, es el complejo de Peter Pan. Nunca querrán crecer, nunca quieren madurar. Siempre creen que están jugando. Aunque hay algunos padres hoy en día que todavía, ¿verdad? Les quedan rasgos de Peter Pan, ¿verdad? Pero están allí, no hay problema con ellos, están ahí. Pero estos son los que absolutamente dijeron, no quiero nada que ver con ese hijo que tú traes ahí cargando, ¿verdad? Encontré un artículo, hermanos, en fatherhood.org titulado La prueba está, o ya está la prueba, dice. La ausencia del padre perjudica a los niños. Como si fuera una gran revelación, ¿verdad? Pero así está, dice. Dice el artículo. Hicieron una encuesta en el 2017 del censo de los Estados Unidos donde dice hay una crisis de ausencia en América. Según la oficina del censo de Estados Unidos, 19.7 millones de niños, o sea, más de uno en cuatro, viven sin un padre en el hogar. Una consecuencia, dice, hay un factor paterno en casi todos los males sociales que enfrenta la América en la actualidad. Quiere decir que muchos de los problemas que está enfrentando la sociedad con los malhechores, con tanta gente de malas que hay allá, a raíz fue de que no había un papá en el hogar. No había ese guerrero que lo tomara y le diera dirección a dónde tenía que ir, ¿verdad? Culpamos a estos, pero si empezamos a ver a los malhechores, nos vamos a venir a dar cuenta de que no había un padre en el hogar para proveer esa dirección. De alguna manera, hermanos, estos hombres de SPP no parecen darse cuenta de la importancia que un padre juega en la vida de los hijos. No saben qué tan importantes son. Les voy a dar un ejemplo de un hombre, ¿verdad? Se lo voy a leer porque este es otro artículo que contradice. El niño nació el 12 de noviembre de 1934. Nació a Kathleen Maddox, de 16 años. Fue ingresado en los libros de contabilidad como sin nombre. O sea, no le dieron nombre, nomás le pusieron sin nombre Maddox, ¿no? Era un niño maltratado clásico. Abandonado por su madre durante los primeros 10 años de su vida. En 1939, su madre fue arrestada por robo a mano armada y sentenciada 5 años en la penitenciaría. Cuando ella regresó, sin nombre, ya tenía 8 años. Su vida se convirtió en una larga lista de hoteles de decadencia y de tíos brutales que vinieron a vivir con su madre y bebían mucho. Cuando tenía 12 años, su madre trató de colocarlo en un hogar de niños. Pero como no había uno disponible, lo enviaron a Gebalt Home para Niños en Indiana. Fue el primero en una larga lista de instituciones progresivamente más restrictivas. Después de 10 meses en Gebalt, huyó, pero su madre lo rechazó. Luego se desvió hacia una vida de crimen. A los 13 años, fue capturado por robo a mano armada y condenado a una institución de la cual se escapó. A los 16 años, tenía una larga serie de crímenes en su pasado. Finalmente, en la prisión federal, fue atacado y violado de una forma homosexual. A los 17 años, presionó una navaja de afeitar contra la garganta de un su compañero preso y lo sodomizó. Fue transferido una y otra vez y clasificado como peligroso con un largo historial de actividad violenta. Finalmente, a la edad de 33 años, fue librado de la prisión de Terminal Island en California contra sus deseos. Se había obsesionado con el satanismo. Les dijo a los carceleros que la prisión era su única casa. Sin nombre, Maddox es mejor conocido como Charles Manson, el bebé tierno de alguien que se convirtió en un monstruo. Este es el peor de los casos, ¿no? Si ustedes no recuerdan quién Charles Manson fue, fue uno de un líder de un culto religioso que tenía aquí en California. Cometió homicidio, mató a 7 personas, lo que le llamaban la familia Manson, en 1960 por allá. Llegaron a cometer 9 crímenes, homicidios, ¿verdad? Entonces, vemos el resultado, hermanos, de la vida de este hombre, de este niño, ¿verdad? Todavía él estaba leyendo su historial, él formó parte de, es uno de los originarios porque era músico, baterista de los Beach Boys. Fue el primerito, él estaba con el grupo original. O sea, aparte de todas estas cosas malas que estaban sucediendo con su mamá y la ausencia del padre, que ni siquiera cuando la mamá le llegó al papá y le dijo, estoy embarazada, le dijo, voy a ir a la tienda aquí a la esquina a traer leche, ¿verdad? Pues no encontró la tienda y pues no tenían leche, así que huyó y no regresó más. Entonces la mamá, al ver que no regresó él, se dio al vicio de estar tomando y tomando y tomando, y así fue su vida, ¿no? Entonces, ¿dónde es el impacto? ¿Cómo nosotros como padres no reconocemos que si nosotros no estamos ahí por nuestros hijos? No digo que todos sus hijos van a ser monstruos, como en el caso de este Charles, ¿verdad? Pero, hermanos, estamos impactando a esas generaciones. Dios con su palabra nos está abriendo nuestros ojos para poder guiar a nuestros hijos. Esa es la razón por la que nosotros como hombres debemos encontrar el valor y ser fuertes en el Señor para buscar su dirección de Dios. Si Dios no está guiando tu vida, no serás capaz de guiar a tus hijos. Si tú no estás buscando de Dios para que Él guíe tu vida, ¿cómo tú vas a poder guiar a tu hijo? El ciego guiando al ciego, ¿no? Entonces tú tienes que buscar del Señor para que Él te ayude a ti a seguir y a buscar lo mejor para tus hijos. Ahora, el tercero y el último, es el padre que todos ustedes son. Ay, ahí sí, por lo menos uno. Este es el padre que ustedes son, solo porque lo escucho en inglés. Este es lo que el padre que ustedes son, ¿eh? Y a este le determiné el padre real, el verdadero, el padre piadoso. Es aquel padre que no solamente está en casa, está envuelto en la vida de sus hijos, está buscando la presencia de Dios, quiere ser un impacto positivo en la vida de sus hijos, y él es el papá, el que está allí todo momento, en el cual los hijos pueden confiar en él. El papá real, el padre real, tiene la responsabilidad de sus acciones y se ocupa del bienestar económico, espiritual, emocional de su hogar. Lo que es verdaderamente un proveedor. Porque muchos padres creen que ser proveedor es simplemente darle el cheque a la esposa, pagar la renta y ya proveí para mis hijos. No es solamente lo financiero. Tienes que proveer dirección espiritual. Tienes que proveer dirección moral. Tienes que proveerle dirección. Todo eso es lo que debes de proveerle a tu hijo. Por eso somos proveedores. No porque soltamos el dinero y ahí quedó. Eso es cumplir nomás. Y no estamos para eso. El padre de oro, el padre real, le sirve a Dios. Es uno que busca de Dios. Es uno que le dice al Señor, heme aquí, aquí estoy, Señor. Úsame a mí, ¿no? Es aquel que no tiene temor de decirle al Padre Celestial, aquí estoy, Señor, úsame. ¿Por qué? Porque cuando Dios te usa a ti, tu hijo va a ver lo que está haciendo y él va a querer hacer lo mismo, ¿no? Tal vez no va a llegar a hacer lo que tú quieres que él sea, pero él seguramente va a buscar a Dios por la forma que tú buscas a Dios. Y él le va a decir a Dios, úsame a mí como usas a mi papá, ¿no? Entonces, el padre real sirve a Dios. El padre real son hombres de acción, hermanos. Son hombres de acción. Son aquellos que ven que hay algo que se necesita que hacer y lo hacen, ¿no? No andan menguando allí, no andan ahí nomás con el control. Él buscan y lo hacen. El padre real también prepara a sus hijos para la edad futura, para la edad adulta. Hay que enseñarles a nuestros hijos cómo ser jóvenes, cómo ser adultos, cómo ser adultos que buscan el bien para la sociedad, que saben cómo comportarse, que saben cómo tratar a la gente, que cómo ser respetuosos, cómo decirle usted o de esas maneras. Hay que enseñar. ¿Quién se las va a enseñar si no es usted? Usted es el ejemplo. El padre real asume la responsabilidad, ¿no? La asume, no se la trata de pasar a nadie más. Es mi responsabilidad como papá. No sé cómo hacerlo, pero lo voy a intentar. Lo tengo que intentar. Es mi responsabilidad. Ahora, esas son las características. Creo que hay una más. El padre real es confiable. ¿Okay? El papá ese, yo puedo confiar en él. Estos son los puntos de lo que es un padre real. Y hay muchos más, pero solamente eso, ¿verdad? Estos son los que es el padre real. Tenemos al padre presente pero ausente, ¿no? Tenemos al padre que está completamente ausente, pero tenemos al padre que Dios ha traído a la familia, quien eres tú, para que ahora que tú puedas hacer un impacto a las generaciones futuras, ¿no? Tú tienes que ponerte en la mano de Dios, tenemos que ponernos en la mano de Dios para que Dios nos use para impactar esas generaciones, hermanos. Si tú como padre no estás impactando en la manera positiva a tus hijos, ¿qué se espera de la iglesia de Dios? ¿Qué se espera? Si yo no le di ejemplo a mi hijo que tiene que venir a la iglesia y no viene, pues no te sorprendas. Tú nunca viniste. Anduviste allá haciendo y es lo que él mismo está haciendo. Así que no, pero pastor, no quiere venir al niño, por más que lo forzo, por más que lo chantajo, y por más, no quiere venir. Te compro un Nintendo, te compro un Atari si vienes a la iglesia. Ahí quedó mi mente, all right? Hasta ahí quedé. Ahí quedó mi tecnología, porque X, Gamebox, X, X3, X4, Xbox, y tantas cajas que hay, yo ni sé. Ya perdí cuenta de cuántas cajas hay. La más segura es el Atari. Bueno. Voy a terminar con este acróstico, hermanos. Voy a terminar con este acróstico porque hay muchas, me gustan las definiciones, ¿verdad? Que la encontré, ¿verdad? Y me gustó lo que decía. Así que dije, se los voy a traer a los padres, ¿verdad? Porque también me tocó mi vida. El padre piadoso, ¿verdad? Empieza con la letra P, ¿verdad? Y padre piadoso, obviamente, es por ser ese hombre piadoso. Primero son fieles a Dios. Y confían en Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Los padres piadosos creen en las promesas de Dios, que Dios preservará a sus familias y que nuestro buen Señor proporcionará a sus familias todo lo necesario para la salvación. O sea, el padre piadoso cree esta verdad. La cree. Solamente la cree, la vive. El padre piadoso toma su dirección de aquí. ¿Verdad? Aquí toma su dirección. ¿Qué es lo que debo de hacer con mi esposa? ¿Qué es lo que debo de hacer con mis hijos? ¿Qué, cuando se portan mal, qué es lo que debo de hacer? Aquí te dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Aquí te dice. Aquí el padre piadoso empieza aquí. Basado, tomando la palabra de Dios como base. Josué 24:15, ¿qué nos dice? Por mi parte, mi familia y yo serviremos a Jehová. Ese es un padre que está tomando dirección. No le dice, vieja, perdón, esposa, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos o no vamos? Lo que tú digas, tú sabes. No. Este Josué dice, mi familia y yo. Dirección. Mando de hombre, autoridad. Porque esa autoridad fue delegada por Dios. Dios te dio esa autoridad. ¿No? No la delegues a nadie más, Dios te la dio a ti. Si él hubiera querido dársela a la mujer, se la hubiera dado a la mujer. Pero Dios te la dio a ti para dirigir a tu familia. ¿Okay? Entonces, tómala. Padre piadoso es hombre de acción. La mayoría de los padres les gusta ver sus deportes en la televisión. Algunos tienen algunos pasatiempos y participan en algún tiempo libre para alejarse. Los padres piadosos simplemente no se sientan allí. Entran en acción cuando los baños necesitan arreglarse, se rompió el triturador de basura, o algo importante hay que hacer, un arreglo o algo. Los padres piadosos saben cómo hacer las cosas, resuelvan los problemas y siempre están a la altura de la circunstancia. Si no sabemos, buscamos la forma como hacerlos. Si no tenemos tiempo, pues buscamos a otro que lo sabe hacer y lo contratamos. No. Así son. ¿Verdad? Pero no se queda así, su casa no se queda deshaciendo. Hay algo que se tiene que hacer, hay que hacerlo. ¿Verdad? Hay que hacerlo. Si sabemos hacerlo, gloria a Dios. Si no sabemos hacerlo, buscamos a alguien que lo sepa hacer. Gloria a Dios. La D, docentes. ¿Qué es eso? Dice. Docentes es maestros, ¿no? El padre piadoso tiene que ser maestro. En otras palabras, son maestros y preparan a sus hijos para que sean adultos y se enfrenten a lo difícil mundo que los rodea. Esto significa que los padres le dan a sus hijos las habilidades de supervivencia y ayudan a transformarlos en adultos exitosos. El padre le está enseñando a su hijo cómo tratar los asuntos de la vida. Efesios 6:4 le dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Tú eres un maestro para tu hijo. Aquí Pablo está advirtiendo a los padres a que no critiquen a sus hijos, sino que se centren en enseñarles con el mismo amor y entendimiento que nuestro Señor usaba para enseñarle a sus discípulos. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, ¿no? Tenemos que enseñarle, darle esas enseñanzas. La R, responsable. El padre piadoso es responsable. Los padres piadosos son responsables, confiables y consistentes. Pueden contar con ellos y son hombres de palabra. ¿Eh? Son hombres de palabra. El sí es un sí y el no es un no. ¿No? Entonces, cuando somos hombres de palabra, la gente, más sus hijos, confía en usted. ¿No? Entonces, tenemos que hacer así. Los padres piadosos pueden llegar a depender de ellos en tiempo de crisis. Porque ellos siempre están allí. Y el último, hermanos, es lo que he estado hablando todo este tiempo, es que los padres piadosos son ejemplo. Son ejemplo. Las buenas impresiones son importantes y los padres piadosos son modelos positivos para su familia. Los padres piadosos, o sea, los hombres de Dios, son ejemplo para su familia. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que estás haciendo? Vienes aquí y ven a un hombre glorificando a Dios. Vas a tu casa y dicen, ¿y ese quién es? Yo quiero el que estaba en la iglesia. Este padre no lo quiero. Tenemos que ser esos buenos ejemplos. Los niños tienden a imitar y a adoptar las conductas de sus padres. Por lo tanto, los padres deben ser esposos piadosos, vivir vidas morales y tratar a todas las personas con respeto y dignidad. Ese es el buen ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos, ¿verdad? En caso de nosotros, ya estamos en la etapa de nietos, ¿verdad? El buen ejemplo que le tenemos que dar a nuestros nietos también. Porque como les dije, no termina nunca de ser padre, ¿verdad? Ahora somos un gran padre, ¿verdad? Un gran papá. Quiere decir que hay más responsabilidad, ¿verdad? Había responsabilidad cuando eras padre, pero ahora la responsabilidad es gran papá, ¿verdad? Así que entre más tienes, es más gran, ¿verdad? Así que ahí estamos en eso. Como líder espiritual del hogar, los padres piadosos participan activamente en el desarrollo espiritual de sus hijos, ¿verdad? ¿Cómo puedes tú guiar a tu hijo en lo espiritual si tú no lo estás haciendo? ¿Cómo puedes enseñarle tú a tus hijos la palabra de Dios cuando tú no la lees? ¿Cómo puedes tú enseñarle a tus hijos cómo ser hombre de Dios cuando tú no lo eres? Lo único que le estás enseñando a tu hijo es todo lo contrario, ¿no? A no buscar de Dios, a no ir a la iglesia, a no saber nada de él, a todo eso. Lo único, tu inactividad, digo, ¿no? El no hacerlo, le está enseñando a tu hijo o a su hija a hacer lo mismo, a no hacer nada, ¿no? Entonces, ¿quién va a lidiar con eso? Es usted, ¿verdad? Y también, ¿quién va a lidiar con usted? Pastor, ¿qué hago con mi hijo? Pastor, mire, hago esto y hago esto. Pastor. Así que yo me estoy procurando por usted, para que usted se procure por sus hijos. Pero vemos el impacto, ¿no? El impacto. Cierro con esto, hermanos. Padres, Esta es la razón o las razones por las cuales ustedes son. No van a ser. Ustedes son una arma devastadora en las manos de Dios por el gran impacto que causan en las vidas de sus hijos. Tienen que verse de esa manera. De otra manera, hermanos, van a fallar. Vamos a fallar. Somos una arma poderosa en las manos de Dios, siempre y cuando pongas tu vida en las manos de Dios. De otra manera, no sucede así. La capacidad de impactar a las generaciones futuras y al permitirse ser usados por la mano de Dios, hermanos, no tiene límite. Mire todo el potencial que Dios nos ha dado y cuánto más nos puede dar a nuestros hijos. Guía a su hijo por el camino correcto siempre, ya no a ciegas, ya no que sea el ciego guiando al ciego, guíe con una lámpara y lumbrera que es la palabra de Dios. Amén. Los hombres piadosos conocen su pleno potencial en Cristo y lo usan para su gloria hoy y siempre. Dios los ha revestido a ustedes con poder. Poder de Dios para impactar la vida de sus hijos. Nunca es tarde para impactar la vida de sus hijos. Nunca. Ya porque no tienen 5 o 6 años no quiere decir que ya... Podrán tener 30, 40, 50, ¿verdad? Nuestra hermana Marina, 70, ¿verdad? Podrán tener todos esos hijos. Siempre puedes impactar la vida de tus hijos. Está en ti y si tú realmente lo crees, en Dios. Amén. Así que, hermanos, que Dios los continúe bendiciendo. Tengan un excelente día y de parte de Alfa y Omega, tengan un buen día de los padres. Que Dios los bendiga.